Bueno, pues siguiendo esta semana, de momento estas sesiones, este juicio, nos han surgido varias dudas, varias cuestiones que queremos que nos responda a continuación Emilio Cortés, que nos ayude a resolverlas, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, compañía, encantado.
Emilio, primera duda que se nos plantea, que nos surge. Aquí todo nace con la filtración de un posible pacto de conformidad. ¿Qué es realmente un pacto de conformidad y por qué se usa cada vez más en nuestro país?
Yo creo que es una forma de desentaponar el colapso tan absoluto que tiene el ordenamiento penal, la jurisdicción criminal en estos momentos. Primero, por el Código Penal tan absolutamente engordado que tenemos, y segundo, por la falta de educación y de formación en valores de la gente, que eso evidentemente es un factor que repercute en la criminalidad. Y por tanto, como forma de quitarnos juicios muy largos, pues se llega a conformidades donde fundamentalmente el acusado negocia con la fiscalía y las acusaciones una pena que va a eximir o que le va a librar de ingresar en prisión, y a cambio, con su confesión, pues nos evitamos todo el despliegue del aparataje procesal durante varios días y por tanto logramos una cierta economía cronológica y hasta puramente física, porque los testigos ya no van a declarar a raíz de que la confesión es prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia y justificar esa sentencia condenatoria.
¿En qué tipos de delitos se puede aplicar un pacto, un acto de conformidad? Sí.
No, te decía que, perdona que te haya interrumpido, ¿no? Te quiero decir que en principio yo lo veo como una anomalía del sistema penal, lo veo como una patología, no lo veo como algo positivo.
¿Por qué? ¿Por qué, Emilio? Es que estamos escuchando con alguna dificultad y te habíamos perdido ahí cuando nos decías lo de la anomalía. Mira, vamos a hacer una cosa. Emilio, te vamos a volver a llamar porque es muy interesante todo lo que nos cuentas siempre y queremos que nos respondas pues a estas dudas que surgen a raíz del juicio que ha comenzado esta semana al fiscal general del Estado. Lorenzo, bueno, tú eres abogado, tú sabes de estas cosas. ¿A ti qué te parece esta figura, la del pacto de conformidad?
Estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico del profesor. Primero, ¿cuál es la ratio? La ratio no es una razón de justicia material, ni mucho menos. Es sencillamente un reconocimiento de impotencia, de incapacidad del sistema, bueno, pues de la jurisdicción penal, con los medios que tiene, con las leyes procesales y sustantivas que tiene que aplicar para responder en un plazo razonable a la cantidad de causas criminales que se presentan ante ella, ¿no? Es una solución que claramente proviene de una disfunción de base en el sistema. Y efectivamente, así vista, pues no puede verse como un expediente saludable, como un expediente que favorece la justicia, sino todo lo contrario, como una patología, ¿no? A veces incluso hay conformidades, algún caso conozco yo, con cierta profundidad, con delitos muy graves, ¿eh? Con delitos muy graves que merecerían respuesta, o presuntamente muy graves, ¿no? Respuesta penal muy dura y que, bueno, pues ante la incapacidad o ante la imposibilidad de tramitarlos a tiempo, se llegan a unas conformidades que son bastante discutibles desde el punto de vista de la justicia y de la reparación de las víctimas.
Bueno, la opinión de Lorenzo Silva, que como decíamos de esto también sabe mucho, y vamos a ver qué nos estaba contando Emilio Cortés. Emilio, a ver si te escuchamos ahora mejor.
¿Me escucháis, verdad?
Sí, ahora mucho mejor, mucho mejor. Nos decías que para ti el pacto de conformidad es una anomalía.
Yo creo que como está configurado en la actualidad, sí. Es decir, nosotros que estamos en los tribunales y que vemos las caras de los jueces y tribunales, de los jueces y magistrados, cuando nos invitan a intentar llegar a una conformidad, la verdad es que, insisto, igual en algún caso concreto tiene sentido. Pero en general, tal como está configurado, recordar que ha habido una reforma muy importante este año 2025 en materia procesal, y curiosamente lo que atiende a la jurisdicción criminal prácticamente es la regulación de la conformidad, pero no solamente de un intento de conformidad, sino incluso de un segundo intento de conformidad por si la primera vez no se ha alcanzado. Cuando esto se lleva, como cualquier cosa en cualquier orden de la vida, se lleva a estos extremos, a esta especie de forzamiento para que las partes tengamos que declinar y podamos incluso tener la sospecha de que si no te conformas el tribunal puede tomar algún tipo de represalia o verte de otra manera, pues ahí es donde yo veo lo patológico. Es decir, no niego la mayor, pero sí la absoluta generalización de la conformidad como forma de solucionar asuntos penales, insisto, a mí me parece algo anómalo. Y respecto a la pregunta que me hacías, si te parece la enlazo, en principio no hay ningún tipo de tope en cuanto a la pena para lograr la conformidad. Lo comentaba ahora Lorenzo, hay casos muy, muy graves de agresiones sexuales, incluso de menores, que ha trascendido en los medios de comunicación como de unas penas draconianas que pedían las acusaciones. Hay que hacer aquí un paréntesis. Muchas veces la Fiscalía también engorda esas solicitudes para estimular, para ablandar al justiciable y que se avenga a esa conformidad. Pues evidentemente hemos visto en los medios de comunicación que de unas penas draconianas han pasado a penas casi, casi simbólicas, ¿no? Y yo creo que esto da muy mala percepción a la sociedad de lo que debe ser un derecho penal en un Estado democrático, que es una rama señorial, es una rama que ventila los dramas y los problemas sociales de mayor envergadura y que evidentemente yo sigo entendiendo que no puede ser manoseado de esta forma fenicia, buscando conformidades contra legem incluso.
Emilio, vamos con la segunda duda que se nos ha planteado a raíz del juicio al fiscal general del Estado. Vamos a escuchar a Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa. Ha declarado como testigo. Ella recibió el pantallazo de las filtraciones, pero no recuerda de quién.
¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No puede recordar.
No puedo recordar.
Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
No recuerda ni el periodista ni el medio de comunicación, pero curiosamente sí recuerda que fue un medio de comunicación. Esto, Emilio, de la amnesia selectiva es algo habitual en muchos juicios. Lo primero, un testigo está obligado a declarar, ¿no?, y a decir siempre la verdad.
Generalmente sí. Si, por ejemplo, es un abogado o es un sacerdote o es un pariente directo de la persona acusada, lógicamente la ley de enjuiciamiento criminal plantea dispensas para que esta combinación de poder ser castigado por un delito de falso testimonio no contravenga leyes naturales, como puede ser, ya digo, tener que declarar contra el padre de uno o contra el hijo de uno. Pero fuera de esos casos especiales, toda persona que sea llamada como testigo tiene la obligación de decir la verdad. Y no digo que sea el caso de esta señora, digo, con el Código Penal en la mano, también se sanciona aquellos casos en los que no es que se diga mentira, sino se responde con evasivas, se responde de forma poco clara, y eso se equipara, en cuanto a las penas también, al clásico falso testimonio de no decir la verdad. Por tanto, evidentemente, es muy importante para la Administración de Justicia que los testigos digan la verdad para tratar de esclarecer qué ha sucedido y, sobre todo, para no desdibujar esa realidad, porque si los testigos van presentando testimonios falsos, pues evidentemente lo que están haciendo es moldeando de otra forma la cara de la verdad del proceso.
Paloma, ¿qué te pareció la declaración de la ex asesora de Moncloa, de Pilar Sánchez Acera?
Pues hombre, me dejó sin palabras, ¿no? Porque además de que estamos aquí escuchando que efectivamente estaba obligada a decir la verdad, me pregunto qué consecuencias tiene no decirla. Tú hablabas, Pilar, de amnesia selectiva, pero es que precisamente el corte que hemos escuchado de Pilar Sánchez Acera es que es imposible, ¿no? Es muy difícil pensar que pudiera olvidar la persona que le envió un mensaje tan trascendental como ese, que por cierto, este asunto va a quedar fuera del juicio. Digo ya, a nivel político es muy relevante que efectivamente durante la instrucción, recordemos que hubo un auto en el que el juez Hurtado sí que hablaba de que pudo recibir el fiscal general y que pudo haber una orden directa de Moncloa, luego esto en el juicio no se va a abordar suficientemente, si queremos, no se va a abordar, y a mí me parece que sigue siendo uno de los elementos clave, porque recordad todo el episodio de Juan Lobato, del ex líder de los socialistas madrileños, cuando acude a notario para levantar acta con todas las comunicaciones que tuvo, y el papel que jugó Moncloa en todo esto, con Pilar Sánchez Acera diciendo ante el tribunal ayer en su declaración que no puede recordar qué periodista fue quien le facilitó el documento con el que luego, por cierto, el hoy ministro Óscar López y ella misma, que era su jefa de gabinete, encomiaban a Juan Lobato a sacarlo en la Asamblea de Madrid. Claro, Pilar, es que es muy fuerte, ¿no?, tener que escuchar que no se acuerda, además, como si fuera una cosa imposible recordarlo. Y yo me pregunto qué consecuencias tiene para mí, claramente, no decir la verdad.
Un falso testimonio. Claro, ¿qué consecuencias tendría, Emilio?
Bueno, tiene prevista penas privativas de libertad o de multa, ¿eh? Es decir, no, es un delito contra la Administración de Justicia.
Pero claro, hay que demostrarlo, pero tiene que ser muy difícil de demostrar, ¿no?
Claro, es que yo me quiero, vaya por delante, que yo me sustraigo totalmente de forma deliberada del caso concreto que estáis comentando.
Te entiendo perfectamente.
Pero en un caso como este, si alguien quisiera perseguir un falso testimonio de este tipo, ¿cómo puede demostrar que verdaderamente esta señora manifiesta que no se acuerda por un dolo intencionado de desdibujar la verdad procesal? Eso es prácticamente diabólico, porque es metafísicamente posible, por decirlo de alguna manera, que efectivamente no se acuerde. Nadie puede demostrar que dice que no se acuerda porque está mintiendo. Por tanto, en este sentido, esto integra lo que en criminología llamamos una cifra negra. Insisto, no este caso, ¿eh? En 30 y tantos años que llevo en la jurisdicción criminal viendo testigos y ya sé perfectamente, solamente mirándole a la cara, si está diciendo la verdad o si está diciendo mentira. Claro. Lo sé perfectamente, no por nada, sino porque ya son muchos años. Y sin embargo, es muy difícil luego perseguir eso. Integra lo que llamamos una cifra negra, delitos que se cometen y no se persiguen. La cifra negra es atroz. Bueno, pues porque hay muchos intereses de mucho tipo, siempre lo decimos. El documento en principio es inalterable, el documento no se compra, el documento es fiable, es estático, el testimonio no. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, patrón de violencia de género, nos encontramos con que la mujer que se presenta como víctima, por imperativos procesales, tiene que declarar 5 o 6 veces en distintos escenarios. Y vemos cómo su testimonio inicialmente de cargo se va dulcificando y cuando llega al juicio oral dice que no recuerda si sucedió aquello y en qué términos. Claro, es también la naturaleza humana, son los intereses. Hay que tenerlo todo en cuenta, pero evidentemente yo creo, y yo en esto siempre he insistido mucho, que es muy importante que los testigos digan la verdad porque están afectando a la libertad de una persona con su testimonio.
Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias, Emilio, por estar con nosotros, que aprendemos siempre mucho contigo. Gracias, Emilio.
Gracias a vosotros. Un abrazo.